Bueno, pues de verdad que fue una terrible pérdida para todo, para la comunidad astrofísica, que aunque Vela Rubin no sea conocida por el público en general, en verdad entre los científicos, entre los astrofísicos, sí se le ha tenido siempre mucha estima y se la considera muy bien, precisamente por la gran labor de investigación y también de soporte a estudiantes y el avance o el intentar hacer conseguir un equilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? En la ciencia y en otros aspectos. Uno de los ejemplos más fehacientes quizás es cuando a ella se propuso que fuese a observar con la nueva instrumentación que había en los telescopios del Monte Palomar en Estados Unidos. Ella era estadounidense y por aquella época nunca iban mujeres a observar los telescopios, solamente podían ir hombres. Entonces una de las quejas que se decían, hombre, es que no puede ir porque no hay baños de mujeres. Y entonces Vera Rubin lo que hizo directamente, dice, ¿cómo que no hay baños de mujeres? Fue al estudio, a un estudio, cogió un trocito de un papel, recortó un triangulito, pilló un poco de celo y fue a uno de los cuartos de baño y le puso como una faldita al muñequito.
Ya, y
Y
se
dice, ya
resolvió.
tenemos, ya tenemos, ya tenemos el problema resuelto.
Pero su aporte también es a nivel científico, ¿no? O sea,
Sí,
estamos hablando de la materia oscura.
sí, de la materia oscura. En
Esa que te gusta
verdad,
a ti.
hombre, esa nos gusta mucho porque es uno de los grandes misterios que tenemos en astrofísica, porque sabemos que hay algo, sabemos que hay una cosa que un tipo de materia, partículas que tienen cierta masa, pero que no interaccionan con la luz, interaccionan solo de forma con la gravedad. Entonces solamente no las podemos ver, sino que lo que hacemos es vemos lo que notamos, observamos son su efectos sobre otros objetos, sobre estrellas, sobre gas, sobre galaxias y sobre la evolución del universo.
Pero ella
Y
hizo un descubrimiento muy específico, ¿no? Respecto a la materia oscura.
efectivamente, ella hizo, fueron sus observaciones las que confirmaron por primera vez que las partes externas de las galaxias se movían mucho más rápido de lo que la teoría predecía, considerando la cantidad de estrellas que tenía esa galaxia. Porque si tú consideras un sistema que va girando, pues, por ejemplo, el sistema solar, ¿no? El Mercurio es el que va más rápido alrededor del Sol, Venus gira un poquito más despacio, la Tierra un poco más despacio, y así. Entonces tú esperarías que conforme te vas alejando de la masa central, los objetos, o la estrella, o cualquier objeto, va girando más despacio. Pero esto no ocurre en las galaxias. En las galaxias, lo que ocurre es que da igual a qué distancia te encuentres, quitando la parte del centro si gira un poco más despacio, pero las partes de fuera, de medio para afuera, da igual donde tú te encuentres, gira siempre a la misma velocidad y bastante alta. Y claro, las estrellas que hay en la galaxia y el gas que hay en la galaxia no son capaces de mantener ese movimiento. Si solamente hubiese esa masa, las estrellas de las partes de fuera saldrían disparadas. Pero esto no ocurre así. Entonces, para explicarlo, lo que se introdujo fue el término de que existe esa materia, que llamamos materia oscura, que interactúa por la gravedad. Y es más, está concentrada de forma distinta a cómo están las estrellas. Es de una forma homogénea, pero es una cosa que se conoció, se designó como un halo que envuelve a toda la galaxia, mucho más grande, y que tiene esta gran cantidad de materia, que puede ser del orden de 5 veces o incluso más, 5 o 10 veces, la materia que nosotros vemos, la materia ordinaria de la estrella y del gas.
¿Y cómo volvió a encaminar los estudios de la astronomía a partir de este descubrimiento que hizo Rubin?
Cuando ella lo presentó por primera vez, los astrofísicos no lo creían. Decían, no, te has hecho algo mal en los datos y no le hicieron mucho caso. Y
No
de
le
hecho hubo
dijeron, es
cierta.
mujer.
En parte se cree que porque es mujer. En parte se cree que es mujer, pero de todas formas era una idea muy radical. O sea, era una cosa muy radical, porque cuando nos sale una teoría o algo distinto de lo que estamos acostumbrados, hay una inercia de la propia ciencia, de lo de la ciencia, de las personas, como personas que somos, de aceptar las cosas. Necesitamos las pruebas. Y ella no solamente lo demostró, sino que inmediatamente, pues, otros grupos dijeron, bueno, vamos a ver si es verdad. Y se fueron a hacerlo en otra galaxia, porque Vera Rubin lo había hecho sobre todo en la galaxia Andrómeda. Entonces, estos otros grupos se dieron cuenta, oye, es verdad, esta galaxia también está girando más rápido que lo que debiera. Y la otra galaxia también. Y la otra clase también. Y entonces, en unos pocos años, en menos de una década, fue con consenso de los astrofísicos, no tuvieron más remedio que decir, los datos nos están diciendo que aquí hay algo raro. Y ese algo es la materia oscura.
¿Y por qué no lo aceptó la universidad también cuando se dice?
Bueno, lo de por qué no lo aceptaron a la universidad, creo que fue la de Princeton, si no recuerdo mal. Simplemente porque en aquella época directamente es que no aceptaban a mujeres en las universidades. Ya está, simplemente eso. Uh-huh. Aunque fuera muy brillante, ya era muy brillante, porque ella, por decir dos datos de su infancia, con 13 años construyó un telescopio con su padre y con 14 años estaba ya metida en una agrupación de astrónomos aficionados en Washington, dando charlitas y escribiendo artículos.
¿Y el Nobel por qué no se lo dieron?
Muchos astrofísicos, entre los que me encuentro, consideran que ha habido cierto sesgo machista en que no consiguiera el premio Nobel. Pero claro, hay un problemilla. Hay varios problemillas. Primero, ella no fue exactamente la primera en encontrar que existía esta cosa de la materia oscura. Ya había otros estudios anteriores, por ejemplo, de Fritz Zwicky, que era un astrónomo suizo, si no recuerdo mal, que también encontró que las galaxias, en los cúmulos de galaxias, se movían más rápido de lo que esperaba. Y había habido otros estudios. Entonces, claro, eso por un lado. Y luego, por el otro lado, es que no se sabe lo que es la materia oscura. Y todavía hay teorías por ahí que intentan modificar un poco los parámetros de la gravedad normal, de la gravedad newtoniana, para explicar el movimiento de las galaxias. Y entonces, esas dos cosas combinadas, junto quizás con el factor de que ella era mujer, pues posiblemente han sido los que han hecho que no se les reconociera su labor.
Ella también hizo otros descubrimientos previo a este tema de la velocidad de los bordes de las galaxias.
Sí, ella descubrió con unos poquitos datos, era la primera vez que se hacía e intentar estudiar cómo era la distribución de las galaxias en el cielo. Que por aquel entonces se pensaban que eran homogéneas, o sea, no había ningún parámetro, ninguna estructura, no había nada, ¿no? Que era todo más o menos, pues estaban aleatoriamente distribuidas, pero de forma más o menos homogénea. Y esta mujer, con solamente unas pocas de, no sé si eran 200 galaxias o una cosa así, se dio cuenta de que había preferencia, de que se concentraban más en unos sitios y en otro lugar había huecos. Pero claro, lo de nuevo, lo mismo. Ella lo presentó, que además fue una especie de trabajo medio de principio de tesis, y los astrofísicos no le hicieron caso, le dijeron, nada, esto no, tal y cual. Precisamente luego, con los grandes cartografiados, particularmente uno de los que hemos conducido aquí, en el telescopio anglo-australiano, el catálogo de 2DF, de Tu-10, ha visto claramente que la estructura a gran escala del universo tiene filamentos y tiene vacío. Y eso fue ella la primera que lo hecho, y eso sí que fue ella la primera que lo dijo. Uh-huh. Aparte de encontrar otro tipo de fenómenos en otros artículos posteriores, ya en los años 80 y en los 90, fenómenos y curiosidades que ocurren dentro de las galaxias, que fueron propuestos por ella por primera vez.
Así que la reflexión en todo esto, aparte de los grandes aportes que hizo a la ciencia Vera Rubin, hay un mensaje también en cuanto a la igualdad en la ciencia, ¿no?
Sí, es una cosa que estamos intentando luchar bastante con ello. Australia lo está haciendo bastante bien en este campo, otros países también, otros no tanto. Y entonces tenemos que insistir en esa igualdad de todos, de hombres y mujeres en ciencia y en todos los aspectos de la sociedad.
Y además, bueno, también me imagino por eso que luchan tanto los investigadores en estos tiempos en que se privilegian otras cosas, poder tener el espacio para crear, para investigar, para aprovechar esa mente y el potencial de esa mente, ¿no? Que no lo pudo aprovechar Vera Rubin cuando hacía su trabajo.
Efectivamente, efectivamente. Por eso también sigo siendo partidario de que es muy importante que seamos también nosotros, los científicos, los que vayamos a la sociedad y contemos lo que hacemos y por qué es importante y por qué necesitamos este espacio y este tipo de mentes, que luego van a ser de estas investigaciones que parecen básicas y que nos suponen en principio ningún avance de forma práctica, quizá luego dentro de 20, 30 años hay algo que aparece, o puede que incluso antes, que tenga una aplicación súper práctica que mejore la vida de la sociedad que invierte en ciencia.
Bueno, muchísimas gracias Ángel López Sánchez por esta entrevista a Radio SBS en Astronomía para Principiantes. Gracias.
Encantado como siempre.